Y para el carrisqueta de Suelda la Olla de hoy tenemos a Suri, que nos viene a hablar, una invitada que nos viene a hablar sobre su proyecto de metamorfosis educativa, Ongietorri.
Ongietorri, bueno, es que ricasco.
Suri, etortzagatik, ¿cómo estás?
Bueno, va oso ondo, pizkat urduri, la elkarrizketa va a ser en castellano, aunque yo sea de aquí, porque metamorfosis educativa está llegando un poco más lejos también. Baina, bueno, oso ondo, urduri eta gogoekin.
Súper. Pues qué bien tenerte aquí. Vamos a empezar situando un poco a la audiencia. Queremos saber quién es Suri y desde qué lugar vital y profesional nace esta metamorfosis educativa de la que vamos a hablar hoy.
Bueno, pues me encanta que hagas así, ¿no? Como las alas con las manos cuando dices metamorfosis, porque realmente este proyecto, pues sí, nace básicamente de varias de mis metamorfosis, tanto vitales en vida personal como también en lo profesional, ¿no? Tuve hace como un par de añitos una crisis tanto de identidad como existencial que me llevó a dejar las aulas, que me llevó a dejarlo prácticamente todo, a coger una furgoneta y viajar para ver un poco qué es lo que estaba pasando. Y ahí empezó un poquito todo.
Bueno, nada menos, oye. ¿Tuviste entonces un momento concreto de quiebre entonces?
Exactamente, el momento de quiebre llegó antes que esta, como digo yo, huida, ¿no? El momento de quiebre fue, bueno, como una olla express, digamos, que se va llenando de momentos cumbre de estos, ¿no? Sí que es verdad que me tocó vivir algunas clases como profe, como tutora, muy potentes, donde tuve que hacer acompañamientos que, bueno, pues que me llevaron a mirar qué estaba pasando dentro, ¿no? Hubo un momento para mí en el sistema educativo en el que dije, wow. ¿Qué está pasando? Siento que se pueden hacer las cosas también de otra manera y me di cuenta que los niños y niñas, los alumnos o las situaciones que vivía me espejaban algo que realmente también era mío, ¿no? Y que podía aprender a vivirlo de otras maneras. Entonces ahí fue como un poco el quiebre porque empecé a buscar como loca esas maneras, pero el buscar como loca hacia afuera esas maneras me llevó a este viaje que os digo en furgoneta, y este viaje que os digo en furgoneta me llevó a encontrar esas maneras dentro de mí.
Nada menos. Vale, háblanos de, por tanto, de lo que creaste aquí, ¿no? De metamorfosis educativa. ¿Qué necesidad viene a cubrir en el sistema educativo actual?
Pues realmente, yo siempre digo, ¿no?, que viene a cubrir la necesidad que Suri necesitó en ese momento, que yo misma necesité en ese momento, y que creo que no se está cubriendo realmente desde muchos ámbitos, por lo menos desde lo público, ¿no? En las escuelas concertadas, en las privadas quizás lo haya, pero en la escuela pública no está pasando, que es acompañar al bienestar del docente, acompañar a, bueno, a que el docente no tenga que cogerse bajas tan continuadas, que vivir en estrés crónico. Hoy en día se está hablando mucho de esta palabra que no sé muy bien cómo se menciona, pero está muy de moda, que es el burnout, ¿no? Y es que es así. Los docentes, y me meto, ¿no?, aunque ahora mismo no esté trabajando en las aulas, estamos viviendo una situación de estrés crónica y además estamos siendo señalados muchas veces por la sociedad, ¿no?, como se sigue repitiendo esa frase, ¿no?, de pero bueno, anda, si vivís de puta madre, o sea, siento decirlo de puta madre, pero es que es así, seguimos siendo señalados, tanto los docentes como los niños, no miramos realmente a los ministerios, que serían los que tendrían que empezar a mover las tuercas, pero es que ¿qué pasa?, que no interesa. Entonces, como no interesa, por supuesto, está guay que sigamos llamando a la puerta de los departamentos, haciendo huelgas y sosteniendo la lucha, ¿no?, por una mejora del sistema educativo, pero también por otro lado, desde mí, ¿no?, desde Suri, el propósito que tengo es acompañar a esos docentes a cuidar al que cuida, ¿no?, y a poder seguir cuidando bonito independientemente de la situación que haya en las aulas.
Nada menos. Cuidar a quien cuida es todo un melón, ¿no?
Una frutería.
Bueno, hablas mucho de, bueno, has dicho burnout, agotamiento, estrés, violencia invisible en las escuelas. ¿Qué estás viendo tú desde tu punto de vista en docentes y en acompañantes?
Exactamente, igual aquí en esta pregunta que me haces de repente como que salta una alarma que es la palabra violencia, ¿no? Bueno, desde Metamorfosis Educativa trabajamos desde una base neurocientífica que parte desde una filosofía educativa que se llama Educación Real, que es una filosofía que nace de la investigación del cerebro del niño y del adolescente, ¿no? Y una de las partes que tiene esta filosofía que a mí me toca en especial es el adultocentrismo. El adultocentrismo sería, para que nos entendamos, como el machismo hacia la mujer, sin entrar mucho en explicaros lo que es. El adultocentrismo sería lo mismo, pero hacia los niños, ¿no? Es una... es el generar una asimetría en la relación para con el niño que hace que acompañemos de manera violenta, ¿vale? Y hay violencias que, por supuesto, que se han eliminado de las aulas, que ya no se siguen repitiendo, pero hay otras que, como están muy, 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 muy metidas en nuestro sistema nervioso, se siguen repitiendo sin que nos demos cuenta. No voy a entrar ahí, porque esto es lo que trabajamos también en los acompañamientos que hacemos desde Metamorfosis Educativa. Y luego, por otro lado, el tema del estrés, del burnout, de la tensión constante que se vive en las aulas, también genera violencias. Yo siempre digo, bueno, que la prisa, ¿no?, constante en la que vivimos en esta sociedad y, por tanto, dentro de los colegios, sobre todo de los colegios que tienen, pues mucho alumnado, ¿no? Quizás no nos estamos refiriendo a colegios rurales más chiquititos y más conectados con la naturaleza, sino nos estamos refiriendo a coles de ciudades, a coles donde hay ratios por encima de lo posible para acompañar. Entonces, todo esto genera violencia invisible para la que los niños son como muy chupaptors, ¿no? Los niños lo chupan todo y... Y bueno, muchas veces el docente no estamos siendo capaces, pues, de entrar a un aula con calma, ¿no? Entonces, pues, esto es un poquito lo que yo acompaño, el poder bajar esas tensiones cuando estamos acompañando a los niños y niñas. Y pues, no es fácil, ¿eh? Perdona que te interrumpa. Sé y soy consciente de que no es fácil, pero sí es posible. Yo misma lo he ido encarnando poco a poco en mi propia piel y en mi labor como docente, así que es posible.
Y me surge la duda, ¿por qué dices que no puede haber una transformación educativa real si no empezamos por el estado interno del adulto? Porque todo se suele centrar siempre en los niños.
Claro, muchas veces... ¿Qué pasa? Que nos siguen enseñando, que está guay, ¿eh? O sea, yo ni hablo de que haya que desestimar otras cosas, ni hablo de que nada esté mal, sino que hay una parte que se nos olvida muchas veces, que es la de mirarnos para adentro. Los profes, pues eso, estamos también agotados y sobresaturados de formaciones por aquí, formaciones por allá, nuevas metodologías por aquí, nuevas metodologías por allá, ahora se nos cambia el currículum, ahora tienes que hacer este documento de otra manera, que realmente muchas veces sigue siendo lo mismo, pero con otras palabras. Pero hay una parte que para mí sigue estando como muy coja, que se va dando, por supuesto, que es mirarnos hacia adentro cada uno en nuestra historia, tanto personal como profesional. O sea, a veces también discernimos lo profesional de lo personal, y para mí, cuando trabajamos con humanos, es que lo personal nos interfiere en la labor también profesional, ¿no? Entonces, para mí, bueno, esto también lo digo desde las bases de la pedagogía sistémica y desde la sistémica como tal, que es que el docente, si se mira para adentro en lo individual, si se responsabiliza de su parte individual, eso puede hacer, no para mañana, por supuesto, pero puede hacer que las cosas vayan cambiando en el colectivo. Entonces, esto es lo que quiero decir. No sé si me entiendes o crees que tendría que darle una vuelta ahí a esto que traigo.
Bueno, es sin duda tus experiencias, politizar y colectivizar lo que has vivido desde el individual, entiendo.
Exactamente.
Otra cosa que me queda pendiente, has hablado mucho de acompañamiento, que me parece algo muy interesante. ¿Qué significa para ti, qué es para ti acompañar sin este adultocentrismo del que nos has hablado y consiguientemente sin violencia?
Bueno, pues acompañar realmente sabiendo, entendiendo y respetando los derechos de la infancia y la adolescencia, los derechos que tienen a ser escuchados, los derechos que tienen a, bueno, pues a que no se decida por ellos. Esto no quiere decir, aquí mucha gente me suele decir, ¿no? ¿Y qué propones? ¿Que no se les pongan límites? Bueno, pues por supuesto que sí, pero es verdad que la palabra límites a mí, desde la educación real también no lo decimos, es una palabra que me genera como un poco de fricción y estigma, porque a veces cuando ponemos límites realmente lo que estamos haciendo es limitar al niño. Entonces, para mí, desde la educación real hablamos más de orientaciones. No quiere decir, porque también hay ramas, ¿no?, de la educación consciente que nos hemos ido como un poco al otro lado. O sea, nos hemos ido de mandar, ¿no? O sea, voy a decir la palabra, mandar al niño todo lo que tiene que hacer desde una autoridad no sana, desde una autoridad que nace, desde alguien que cree que sabe más que los niños, que por supuesto, ¿eh?, que sabemos más, sí, porque tenemos más experiencia, pero no por tener, no por ser adultos, sino porque tenemos más experiencia. Entonces, hemos pasado de esa autoridad que mete miedo, ¿no? O sea, que mete miedo a la educación consciente que nos ha llevado pues un poco para el otro lado a realmente a veces poner incluso al niño por encima nuestro, ¿no? Entonces, el adultocentrismo es que lo que propone es básicamente que miremos al niño como una persona que es. O sea, claro, también esto nos lleva a plantearnos cómo nos relacionamos incluso con nuestra pareja, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, cómo nos relacionamos con nuestro jefe, cómo nos relacionamos en general, porque a veces nos ponemos por encima o nos ponemos por debajo. ¿Y por qué nos ponemos por encima o por debajo? Porque nos estamos relacionando siempre desde la víctima que hemos sido también cuando éramos niños, ¿no? Desde el miedo que hemos vivido muchas veces cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque se nos ha acompañado de X maneras, como se ha sabido y como se ha podido, pero esto no quiere decir que tengamos que seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Vamos a mirar un poquito qué está pasando, vamos a mirar un poquito por qué se están repitiendo patrones, bueno, pues eso, adultocéntricos. Y no sé si te he contestado, la verdad. Me he ido un poco ahí a explicar el adultocentrismo.
Yo me he quedado a gusto.
Sí.
Vale. Vemos que hemos visto que tienes un podcast. ¿Nos podrías contar sobre, bueno, sobre cómo nace? Y también, pues, qué temas atraviesan los episodios, a quién va dirigido realmente el podcast.
Bueno, sí, pues el podcast es un podcast que se llama Luces y Sombras en Educación. El propósito que tiene es analizar, pues, un poco todo esto que estoy hablando, ¿no? Todas las sombras que sigue teniendo el sistema educativo y traer, pues luces con alternativas, bueno, pues más respetuosas, más conscientes. A ver, es simplemente crear una reflexión, una conversación consciente en la que ni se juzga ni se señala absolutamente a nadie, sino que traemos, pues eso, reflexión y bueno, pues generar también ese mirarse para adentro, ¿no? Lo que suelo hacer con el podcast es a veces reflexiones mías propias y otras veces entrevisto a personas del ámbito educativo y bueno, se puede encontrar en Spotify de momento. No soy yo especialista en podcast, pero el propósito que tiene es ir más allá y llevar voces más allá, ¿no? Como a la vez Irratia.
Uh-huh. Y bueno, aparte del podcast, también estás extendiendo, bueno, estas ideas, estos conocimientos con un libro. ¿Qué nos puedes contar de esto que estás ya presentando, si no me equivoco?
Sí, no te equivocas. Justamente empezamos empecé el sábado con las presentaciones de Manual de Metamorfosis. Manual de Metamorfosis es un libro que nace en este viaje que yo me hago de furgoneta y que me voy para adentro total, como ya os decía. Ahí desempolvo uno de mis dones, uno de mis talentos que tenía cuando era chiquitita y que, fíjate, de alguna manera se quedaron ahí en un cajón, ¿no? Que es el escribir poesía. Entonces yo empiezo a escribir todo eso que voy sintiendo dentro, lo empiezo a sacar en poesías. Cuando vuelvo de ese viaje aquí a Vitoria, varias amigas me lanzan una propuesta de poder publicar esos poemas, y como ahí en ese momento en el que yo vuelvo a Vitoria y vuelvo a entrar en las aulas nace Metamorfosis Educativa, lo que acabo creando es una herramienta de acompañamiento y de crecimiento personal, bueno, pues para docentes en primera instancia, que es a ese colectivo que Metamorfosis Educativa acompaña ahora, pero también para toda persona que pueda estar en procesos de cambio, de transición y que quiera, bueno, pues reflexionar y mirarse un poquito para adentro. Entonces, lo que hago es todos esos poemas, dividirlos en cuatro etapas, y por cada una de esas cuatro etapas propongo herramientas de reflexión y de escritura para, como digo, mirarnos un poquito para adentro. Y la guinda del libro, del pastel, son 30 poemas para acompañar el vínculo para con los niños. Entonces, bueno, pues este poemario, libro, herramienta, se está presentando ya. Bueno, ahora tenemos varias fechas, no sé en qué momento saldrá este programa, pero bueno, el día 3 de febrero estoy en la Jan de Poesía del Estitxu, el día 5 de febrero estamos aquí en Liburutopia haciendo un taller también de escritura. Bueno, como digo, un poco las propuestas que traen el libro, ¿no? Vamos a vivenciarlo con un taller de escritura. Y bueno, luego ya me voy fuera de aquí a seguir presentando, pero vaya, igualmente podréis tenerlo si os apetece comprarlo. Además, ahora, en este momento de lanzamiento del libro, estoy regalando una invitación a un evento online para profes. Y bueno, pues puede ser una manera contributiva. Aquí sí que me apetece traer a Claudio Naranjo con esto que él dice que la educación es una herramienta de transformación social, ¿no? Entonces, me parece que por más que nos dediquemos o no nos dediquemos a la docencia, la educación es algo que nos debería de importar a todos.
Sin duda. Hablas del libro como una herramienta. ¿Qué te gustaría que le pase a un docente que lea el libro cuando cierre la última página?
Bueno, pues que sienta esa paz interna, ¿no? Que yo de alguna manera voy sintiendo cada vez más dentro de mí, pase lo que pase en mi vida y pase lo que pase afuera, ¿no? Que pueda ser, sí, pues un viaje de introspección que le lleve a la calma. De hecho, el último, como os decía antes, que el libro está dividido en cuatro etapas, la última etapa es la calma. Entonces, pues acompañar un poquito a tener más calma interna y que luego esos 30 poemas que creo para acompañar a esos niños y niñas puedan leerlos, bueno, pues desde esa energía.
Guay. Bajando un poco a tierra y para entender mejor las propuestas que ofreces, queríamos saber, bueno, qué propuestas son y si se trabaja más, ¿es con centros educativos, con docentes a título individual, con comunidades educativas?
Me encanta lo de bajando a tierra, porque es verdad que yo siempre he sido una soñadora y me ha costado mucho aterrizar este proyecto. Han sido muchos años de estar por ahí por las nubes pensando que algo había. Y sí, este proyecto Metamorfosis Educativa ya está muy en la tierra. Bueno, de hecho, mañana mismo empezamos con el primer lanzamiento de un programa que se llama Abre tus alas. Es un programa grupal de acompañamiento a docentes. Bueno, pues que estará saliendo en la medida que se siga necesitando. Es un programa online para para docentes, bueno, pues para mirar todo esto, ¿no?, que os voy contando en 12 semanitas de acompañamiento grupal. Después, sí, estamos ya también acompañando a nivel individual a todo el que lo necesite, con asesorías, bueno, pues como digo, desde la educación real, a todo eso que esté viviendo el docente, ¿no?, en el aula. Y que le afecte, bueno, y asuntos de su vida personal también que le puedan estar afectando, ¿no?, en esa labor. Y también, bueno, estamos ya preparando programas y cursos para presentar en educación. Ayer mismo ya estuve, bueno, pues no voy a decir los nombres de los colectivos, pero sí, ya estamos llamando a la puerta de educación un poquito más seriamente, ¿no? Aquí en Gasteiz y también en Almería. Bueno, yo estoy un poquito a caballo entre Gasteiz y Almería, entonces ya estamos entrando por ahí, gracias a otros colectivos que tienen más nombre y más trayectoria, pues estamos entrando con nuestras propuestas en los ministerios, vamos a decirlo así, ¿no?, en departamento, en ayuntamientos. Y sí, esto es un poquito lo que puedo leer hasta ahora. Se están abriendo muchas, muchas puertas que no sabemos muy bien a dónde nos van a llevar, pero sí, está teniendo mucho aterrizaje.
Pues es ricasco por tus palabras. Si alguien está escuchando y algo de esto que has contado le resuena, ¿cómo podría encontrarte?
Bueno, pues estoy en varias redes sociales, aunque es verdad que a la que más caso hago es a Instagram, es donde más muevo. Estoy en Facebook, que no se mueve nada, o sea, no le estoy yo poniendo mucha energía, y en Instagram como @metamorfosiseducativa. La página web está en proceso de creación, pero bueno, podéis, si queréis empezar a bichearla, aunque no está creada del todo, metamorfoseducativa.es. Y bueno, luego, como os decía, en el podcast Luces y Sombras en Educación en Spotify. Y para poder entrar a la comunidad de WhatsApp, bueno, pues sería a través del link que tengo en la bio del perfil de Instagram. Ahí encontráis el link directo a la comunidad. Sí, os avergüenza preguntarme, pero yo prefiero que me preguntéis porque estoy siempre en mucha apertura a hablar con las personas.
Súper. Pues para cerrar, si te apetece, si quieres dejar un mensaje breve a docentes que se puedan sentir identificados desde el agotamiento del que nos has hablado todo el tiempo, ¿qué les dirías?
Pues les diría que no se rindan, que es verdad que hay veces que hay mucha gente que está como queriendo también salirse de la labor docente, ¿no? Y que realmente somos nosotros quienes construimos el sistema, ¿no? Por más que por supuesto las decisiones se tomen desde otros lugares, y no voy a entrar ahora en este debate político, pero les diría que se puede, que podemos vivir realidades diferentes, que podemos vivir más bonita la docencia, no sé. Qué ánimo, qué ánimo, que bueno, Metamorfosis Educativa está aquí, yo estoy aquí, ¿no?, como un poco con este propósito de levantar. Y también decir que, bueno, yo siempre digo que mi propósito es acompañar a que los docentes sean ese faro que necesitan los niños y adolescentes. Y pues también decir eso, que no se nos apaguen los faros de luz que somos, pues eso, pequeñas luces que se van moviendo por ahí, y que los niños y niñas pues nos necesitan, ¿no? Y que de alguna manera, en algún punto de nuestra vida, decidimos este camino por una vocación que tenemos dentro, por un propósito que seguro que tenemos dentro, ¿no? Que tiene que ver con los niños y las niñas. Así que Eutxi gogor, que se diría, ¿no?
Pues eskerrik asko, Zuri.
Zuri.